Francisco.
La historia de un hombre libre y alegre.
A veces, como que nos hemos hecho la idea de que los santos no se equivocaban nunca, que sabían siempre lo que tenían que hacer, que iban seguritos por caminitos de rosas, o si no, besando las espinas que encontraran en las rosas. Y oigan, que así no es. Porque la gente, por santa que Dios la haga, que nadie se hace santo, es Dios quien lo hace, no deja de ser de carne, de hueso, de fango, de basura, con perdón. La gente de Asís, viendo que cada día el grupo de los franciscanos iba creciendo y creciendo, se reunió un día y acordó hacer algo por ellos en nombre de toda la ciudad.
Creo que no es justo que estos hombres estén viviendo así, de esta forma, en esta ciudad donde empezó a formarse su grupo. Están todavía en ese casucho de techo de paja y paredes de fango y de cañitas. Y apenas se caben ahí y cualquier día eso se viene abajo. Así que creo que es deber mío como cónsul de la ciudad y deber de todos los vecinos de Asís el unir nuestras fuerzas para levantar entre todos una casa grande y amplia de piedra para que en ella vivan los franciscanos. Será como un regalo nuestro para ellos. Y vamos a aprovechar estos días en que el hermano Francisco está fuera para hacerlo. Será una sorpresa para él, para ellos, y un honor para esta ciudad que vio nacer este movimiento cristiano.
Y así fue. Entre todos juntos y bajo la dirección del cónsul y de las autoridades de Asís, se levantó la casa en pocos días. 10 veces más grande que la choza donde antes estaban y 10 veces más firme, de piedra buena. Nada, comparado con lo que antes tenían, todo un palacio. Cuando ya llevaba varios días la casa levantada, Francisco volvió a Asís y se fue enterando de que algo había pasado.
Ahí en las afueras me han dicho que hay novedades en Asís para nosotros.
¿Novedades de qué, hermano León?
Me han dicho que... Yo no sé, porque sabes que a la gente le gusta hablar.
¿Pero qué te han dicho qué?
Que los cónsules y la gente de Asís, por acuerdo de ellos y cosas de esas, pues que han construido una casa para nosotros.
¿Pero qué dices?
Pues lo que digo, lo que dicen.
Pero es que no te entiendo.
Pero estás sordo, tonto, hoy. ¿Qué te estoy diciendo? Que nos han construido una casa nueva.
Pero ¿para qué queremos una casa nueva nosotros? ¿Y eso ahora a santo de qué?
Supongo que a santo de que ya nos deben estar tomando por santos.
Vamos para allá, a ver si eso es de verdad o es un paquete que corre por ahí.
Pues, ahí la tienes. Menudo palacio, ¿no?
Pero, ¿qué es esto? ¿Pero cómo han hecho esto?
Hombre, pues, supongo que con piedras, con cal, con vigas, con mucho esfuerzo y mucha gente, porque es grande. Es de agradecer, hermano Francisco. Es un gesto muy bonito.
Esfuerzo desperdiciado. ¿Para qué queremos nosotros? Dime esto. Y además, después vendrá otra casa todavía más grande, y otra mejor, y otra más cómoda. No, esto no es para nosotros. Oye, hermano León, ve a buscar al hermano Pedro y al hermano Gil, que vienen de camino para acá, y diles que se den prisa y que corran, que los necesito.
Ah,
Tú dirás, hermano Francisco, ¿qué es lo que pasa?
Pasa, hermano Gil, que esta gente de Asís me parece a mí que nos quiere comprar con regalos y quiere que nos olvidemos de nuestro compromiso de pobreza, haciéndonos esta casa que ves aquí.
Oh, es nuestra esta casa. ¡Vaya elegancia!
Pues miren, esa elegancia se va a acabar ahora mismo, porque la vamos a tirar abajo entre todos.
¡Pero hermano Francisco!
Hermano Francisco, pensemos un poco. Destruir así esto, ay, no sé.
Nada, nada, no hay nada que pensar. ¡Ea, a subirnos al tejado y a empezar a desprender estos pedazos de pizarra! ¡Venga, vamos! Sí,
bueno, vamos, vamos.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!
Francisco, Pedro, Gil y León empezaron a deshacer el techo de la casa. Francisco tenía como una fiebre y una prisa que... Claro, con los ruidos y el jaleo, aunque era todavía de madrugada, la gente de Asís se fue arremolinando allí. Se acercaban extrañados de todo aquello. Al ratico y por tanta gritería, los cónsules de Asís fueron a ver qué era lo que estaba pasando.
¿Pero qué es esto? ¿Pero qué le ha dado a Francisco ahora? ¡Francisco! ¡Oye, Francisco! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Nos han hecho ustedes una casa que no es pobre. No la queremos. La vamos a deshacer hasta los cimientos.
¡Mira, hermano Francisco! Esta casa es propiedad de la ciudad de Asís, que la construyó para ustedes. Yo, como cónsul, represento a esta ciudad. Y en nombre de todos te digo que nos oponemos a que destruyas esta casa que tanto esfuerzo costó levantar. ¡Baja ahora mismo de ahí! Bueno, si es de ustedes, no la tocaré. ¡Vámonos! ¡Dejemos esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Francisco y sus amigos bajaron de allá arriba y se fueron. La gente no sabía qué pensar. Lo que menos esperaba era que las cosas iban a terminar así, de aquella forma.
La verdad, hermano Francisco, que te has pasado un poco. Perdona que te diga, pero un poquito exagerado. ¿Has organizado un escándalo que? ¿Para qué?
Sí, lo sé, lo sé. Ya lo sé.
Pero habrás visto la rebeldía de este hombre.
Francisco.
Francisco.
Genio y figura hasta la sepultura.
Siempre esas reacciones así, de volcán, de estallido. Allá arriba destrozando el techo de la casa.
Parecía estar viéndolo hace unos años, cuando se quedó en cueros ante su padre y ante todo el mundo. No ha cambiado. Es el mismo alocado y apasionado de siempre.
Después que hizo todo aquello, Francisco se dio cuenta que se había pasado de rosca. Y lo sintió y lo volvió a sentir.
Yo no sé lo que puede pensar ese cónsul de nosotros. Que nos dio un ataque de locura o algo así.
No, hermano León. Yo fui el que los empujé a ustedes. Me tenían que haber impedido que hiciera eso.
Oye, pero si no nos dejaste hablar... Se te puso la idea en la cabeza y te quedaste como ciego.
Yo me pregunto, hermano Francisco, si lo que hicimos es lo que hubiera hecho un pobre. ¿No crees que un pobre hubiera aceptado aquella casa? O al menos no la hubiera destruido.
Aunque no hubiera sido para nosotros.
hubiera podido servir para muchas cosas buenas.
Es posible. Es posible que detrás de muchas de mis pobrezas haya bastante orgullo amontonado. ¿Qué sé yo? Lo que sí sé es que lo que he hecho no ha estado bien. Cuando hay furia o amargura, algo ácido detrás de una acción de estas, pues como que queda mal sabor de boca en el que lo hace y en los que lo ven. Perdónenme. De verdad. Bueno, y hablando ahora de mal sabor de boca, ¿no saben ustedes lo malo que tengo el hígado estos días?
No hay dolencia que no se cure con la paciencia. Y como buen refrán que es, se puede decir al revés, que nacen de la impaciencia un montón de dolencias.
Vaya, hermano Gil, te has lucido, ¿eh?
No sé si se me ha puesto peor el hígado después de esto que ya pasó, o si será por lo que va a pasar.
¿Y qué es lo que va a pasar?
No es nada de esto de la casa. Yo le pediré perdón al cónsul y a la gente. Y como espero que me perdonarán, asunto acabado. Que darle muchas vueltas a lo malo que uno ha hecho tampoco es bueno. Odiarse uno mismo, despreciarse, es mala cosa.
Bueno, hombre, ¿pero qué es lo que va a pasar? ¿De qué se trata?
Yo digo lo que va a pasar en Roma. Me han pedido que vaya a predicar al Papa y a unos cuantos obispos y cardenales que están allí reunidos. Y la verdad, ni ganas tengo ni sé qué decirles. Creo que por eso tengo el hígado así, al revés. ¿Y por qué no me ayudan ustedes a pensar qué puedo decirle yo a esta gente tan importante?
Pues venga, vamos a pensarlo entre todos.
Yo propongo que les cuentes cómo se levanta una casa en 10 días y en 10 horas se puede destruir.
Entre todos ayudaron a Francisco a pensar cuál era el tema mejor para ese sermón que tenía que echar en Roma. Así pasaba siempre entre ellos. Se ponían en común las ideas, como se ponían en común muchas otras cosas. A los 2 días, Francisco se fue a Roma, con su poquito de miedo y también con su hígado un poquito fastidiado.
Mira, hermano Francisco, con el frío y las heladas que hay, ese hígado tuyo se va a resentir. Por eso he tenido una idea.
¿Qué idea, hermano León?
Pues mira, me han regalado un pedazo de piel de zorra.
¿Y eso para qué?
Te la he cosido por dentro de la túnica, en el lugar del hígado, para que te lo abrigue. Con eso te libras de las heladas. ¿Qué te parece?
Pero oye, una piel de zorra, ¿a quién se le ocurre? ¡Qué elegancia! Si solo los ricos se ponen cosas de esas encima.
No, si ya sabía que me ibas a decir que eso es un lujo, que eso es muy caro, que solo los ricos.
Bueno, pero yo te la he puesto muy bien metidita, escondida, que nadie se va a enterar de que la llevas.
Bueno, mira, yo voy a aceptar esa manía tuya de que eso le viene bien a mi hígado. Y ojalá sea así, ¿eh? Porque me duele mucho. Si tú, que sabes de tantas curanderías de viejas, dices que eso sirve, será así. Pero entonces, no hay por qué esconder nada. No me gustan los disimulos. Si me pones esa piel de zorra, pónmela por fuera, no escondida. No me gustan los tapujos. Si cura el hígado por dentro, también lo curará por fuera, ¿no?
Francisco explotaba a veces como una botella de gaseosa a la que le quitan el tapón. Pero lo que nunca le gustaba, eso sí, era ponerse caretas. Entonces, con su túnica forrada de piel de zorra por fuera, Francisco se fue a Roma a predicar allí al Papa y a los otros grandes que estaban reunidos con él.
Bueno, quedamos en que lo mejor era hablar allí de las reformas que necesita la Iglesia. Las reformas. A ver, lo del poder político, la necesidad del compromiso con los más pobres, revisar el estilo de las órdenes de monjes, reflexionar sobre el sentido de estas guerras de religión de las cruzadas. ¡Ay, menudo lío todo esto! Tengo que ordenar bien estas ideas y tratar de razonarlas claro ante ellos. Uy, Dios mío, ¿cuánto desearía yo tener que hablar ahora a 1000 campesinos en vez de a gente tan importante de la iglesia?
Camino de Roma, Francisco iba repasando las ideas de su sermón. La verdad es que no se sentía bien. Tenía miedo de equivocarse, a meter la pata, a no saber decir las cosas bien en aquella reunión tan solemne. En Roma le esperaban el Papa, varios cardenales y un grupo de obispos. Algunos de ellos no conocían todavía a Francisco y tenían muchas ganas de oír algún sermón suyo. Entonces su fama ya era muy grande por todas partes.
Pues, hermanos, este es Francisco de Asís, del que ustedes habrán oído ya hablar tanto y al que he llamado especialmente para que hoy nos hable a nosotros. Francisco, hijo, deseamos escucharte cuando tú quieras.
Gracias, Santidad, por darme la oportunidad de predicar ante ustedes. Tengo preparadas unas cuantas ideas para comentarlas aquí. Son cosas que mis hermanos y yo estimamos que debían reformarse en la iglesia. Y, bueno, pues sí, cosas de importancia. Es digno de encomio entre el pueblo elegido de Dios el deseo ferviente de combatir con ardor a los enemigos de nuestra fe. Pero...
Francisco...
Pero cuando consideramos que el designio salvador de Dios es... Es...
¿Qué ocurre? Pero...
No sé cómo...
Pero, hermano Francisco, ¿qué pasa?
Santidad, No sé. Lo siento mucho, pero creo que he olvidado todo lo que tenía que decirles. Era importante, pero no sería de mucha importancia quizá el que yo lo dijera. No sé.
Pero, Francisco, hijo, todos estamos esperando tus palabras.
Pues créame que tengo la mente en blanco. He venido repasando por el camino las ideas que iba a desarrollar ante ustedes y ahora se me han volado todas de la mente. No tiene importancia, Santidad. Ya ven ustedes cómo tengo la cabeza. Hace unos días tuve un problema con el cónsul de Asís. Metí la pata hasta la cintura. Me porté como un niño malcriado. Debo haber dado un mal ejemplo. Bueno, seguro que lo di. Aprovecho ahora para pedirles perdón a ustedes, porque del mal ejemplo de un cristiano se resiente toda la iglesia. Y ustedes pueden perdonarme en nombre de ella.
Pero, Francisco, esto no es necesario.
Quizá esto es lo único que yo pueda predicar hoy, Santidad. Yo iba a hablar de reformas en la iglesia. Yo soy el primero que tengo que reformarme, lo sé. Bueno, yo creo que cada uno sabe lo mucho que tiene que reformar por dentro de él. Siempre nos estamos equivocando y hemos de saberlo reconocer ante Dios. Pero casi más todavía delante de nosotros mismos, para reírnos y no tomarnos demasiado en serio. Y también delante de los demás, para que no nos suban y nos suban y nos crean unos superhombres. Eso nos libera y nos da alegría. Porque la verdad es que ni hay papa, ni obispos, ni curas, ni cardenales, ni monjas, ni nada de eso.
Francisco, ¿qué dices?
Hay hombres. Hombres y mujeres que se equivocan y caen cada día, y se levantan y se ayudan unos a otros a empujones y se dan la mano, y entre todos van llegando. Y entonces sí.
Francisco, casi sin darse cuenta ni él mismo, se puso a predicarles a aquellos monseñores, pero de otra forma, como conversando con ellos, contándoles cosas. Así llanito y sin palabras de esas que suenan mucho, pero después como que están huecas. ¿No han oído ustedes muchas palabras de estas en muchos sermones, en muchos escritos? Cuando uno las oye o las lee, parece como que los que las dicen y las escriben están muy seguros de sí mismos. Francisco no lo estaba. Él sabía que se equivocaba, caía, se levantaba, y así sube y baja, baja y sube, fue llegando, fue llegando.
Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de...
Francisco. Una producción Serpal, escrita por María López Vigil.